La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí les saluda Hernán Pereira este jueves en este arranque de esta nueva emisión de Es así y punto. Si usted le va a Chivas, lo lamento. La verdad que lo lamento. Pobre la gente que le va a Chivas, que quiere a su equipo, que quiere a sus colores, que ama al conjunto y que realmente nos estamos enterando de estas decisiones que se van tomando día tras día que no auguran un buen futuro. Me pongo a pensar en el tema de Chivas, como a Mauri Vergara, dueño, propietario, su padre compró el equipo, se adueña de una institución, hace lo que quiere, toma cualquier tipo de decisión y no se puede hacer nada. El aficionado no puede hacer absolutamente nada. Esta es la diferencia de los clubes que trabajan con socios. Claro, acá hay pros y contras, ¿no? Hay ventajas y desventajas. Pero los equipos que trabajan con socios, como pasa en España, por ejemplo con Real Madrid, como pasa en Argentina, como pasa en muchos clubes del mundo, pasa en Uruguay, donde si el presidente está haciendo un mandato que no está de acuerdo, el resto de candidatos, de socios, comisión directiva o quien fuese, está bien, como máximo termina su mandato de 4 años y no va a ser reelegido como presidente. Va a tener que dar un paso al costado porque pasa como cualquier presidente de un país. De esa manera uno se puede deshacer de ese presidente y viene otro con otras ideas, con otra política y con una esperanza que mejore un conjunto, una institución. Acá en Chivas esto no pasa, porque Mauri Vergara se apoderó del equipo y lo dijo el otro día, lo dijo hace un tiempo atrás, no lo va a vender, ni se ilusione porque no va a dejar el equipo, lo cual veremos esta mediocridad año tras año. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué inicio todo este tema? Por lo que está pasando con Ricardo Peláez y compañía. Primero, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, Ricardo Peláez es el mejor director deportivo del fútbol mexicano. Pero ya empieza a dejarme algunas dudas. Fundamental, en esta semana lo primero que aconteció fue la decisión de renovarle contrato a Ricardo Peláez. Una renovación de contrato sin compromiso alguno de ninguna parte. Es decir, un contrato sin una fecha de caducidad, sin una fecha de término. Es decir, si Chivas lo quiere despedir, lo despide y no pasa nada. Peláez se queda sin trabajo. Si Peláez se quiere ir, Peláez se va y no pasa absolutamente nada. Peláez da un paso al costado y no tiene por qué seguir. Es decir, un contrato extraño. Es como que negociaron, perfecto, seguimos juntos, pero ninguno de los dos nos atamos. Ni Peláez al club, ni el club con Peláez. Un contrato abierto. Esto habla a las claras que las cosas no están bien. Entonces, se renegoció, perfecto, sigamos juntos, pero en estas condiciones. Acá no hay que respetar 2 años de contrato, 3 años, no. Dejamos la puerta abierta ante cualquier posibilidad de salida. Sea despido o sea un paso al costado de Peláez. Hasta ahí, bueno, podíamos entender lo que no querían estar atados a un compromiso. Pero ayer, a última hora, saca un comunicado Chivas TV, donde aparece el propio Ricardo Peláez y confirma que Marcelo Michel Leaño va a ser el técnico del conjunto tapatío el próximo campeonato. Ya vamos a hablar del tema de Leaño y el próximo campeonato, ya vamos a hablar. Pero a mí me llama la atención cuando habla Peláez y dice en primera instancia, he tomado la determinación que Marcelo Michel Leaño prosiga el próximo campeonato como técnico de Chivas. Primero, he tomado la determinación. Cuando uno habla de esta manera, comúnmente no se habla en primera persona, se habla en tercera persona. Hemos tomado la determinación. Comúnmente uno se expresa así. Cualquier presidente, cualquier persona que esté a la carga, que esté como en un cargo al frente de un grupo de personas, cualquiera que se exprese ante un micrófono, que se exprese ante una decisión, siempre se habla en tercera persona, hemos tomado la determinación, que bla, bla. Pero él tiene que aclarar, he tomado, como para dejar todavía ese mensaje que las decisiones las tomo yo. Y sabemos que no es así, porque quien puso al propio Leaño no fue Peláez, fue a Mauri Vergara. Habrá cuestionamientos, dice en la segunda frase. Habrá cuestionamientos, claro. Él sabe que hay cuestionamientos porque ni él se cree que la mejor opción es Marcelo Michel Leaño. Cuando termine el actual campeonato voy a explicar por qué esta decisión. Tiene que esperar que termine el actual campeonato. Tiene que ganar tiempo. Hoy no lo puede explicar. Hoy no hay razones para explicar por qué Marcelo Michel Leaño va a seguir siendo el técnico de Chivas el próximo campeonato. No hay razones hoy. De repente tiene la fortuna que el equipo clasifica y llega a cuarto de final. Vaya a saber qué resultados tiene. Entonces podrá decir, bueno, fue un crecimiento del equipo, bim, bim, bla, bla. Y dimos pasos importantes y esperamos consolidar. El año que viene lo consiguió este campeonato. Si le va mal, bueno, buscará alguna excusa y dirá lo que dijo un poco más adelante, que están muy contentos con el trabajo del año independientemente de los resultados. Pero ahora tendría que explicarlo, no cuando termine el campeonato. Ayer tendría que haber explicado, hoy tendría que explicar por qué Leaño va a seguir siendo técnico de Chivas. Patea la pelota hacia adelante, la patea hacia adelante. Dice, en caso de no clasificar, es un rotundo fracaso y asumo la responsabilidad. Está bien, es una frase, perfecto. Coincidimos que si no se clasifica es un rotundo fracaso. Perfecto, lo es. Ahora habrá que preguntar por qué es un rotundo fracaso. ¿Cuáles fueron los errores? Es fácil decir, yo soy responsable, yo asumo la responsabilidad. Es un rotundo fracaso, fracasamos. Está bien. ¿Y por qué? ¿Por qué fracasaron? ¿Dónde se equivocaron? ¿Cuáles fueron los errores? ¿Qué errores cometieron que no van a repetir? Habría que decirlo, no solamente decir fue un rotundo fracaso, que lo va a hacer si no se clasifica, pero ya tiene que abrir el paraguas. Dice, la decisión que siga Marcelo Michel Leaño es independiente del resultado de este campeonato. Es decir, ya no importa si el equipo gana, empate o pierda, aún no importa. O sea, pueden pasar el próximo partido con Mazatlán, perderlo, que era fue de liguilla, va a ganar un partido sobre 8, porque ahora lleva 1 sobre 7, un triunfo sobre 7. Puede que sea 1 sobre 8 y sin embargo se lo respalda. O sea que no importa si el equipo gana o no gana, acá lo importante es el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? No hay ningún proyecto, no hay nada. Yo voy a explicar por qué se puso a Marcelo Michel Leaño. Y si no vamos a evaluar de acuerdo a resultados. O sea, si lo más importante en el fútbol son los resultados. Si el equipo consigue un título es producto de resultados. Él nos prometió, el propio Peláez, nos prometió que el equipo no iba a estar en los últimos puestos de la porcentual, que el equipo iba a estar luchando por títulos, que se iba a hablar de títulos. Bueno, ¿los títulos qué son? Consecuencia de resultados. Entonces ahora no se va a evaluar con resultados. ¿Qué se va a evaluar? ¿Funcionamiento? ¿Qué se va a evaluar? Los resultados son producto de un funcionamiento. Si el equipo anda, se consiguen resultados. Si el equipo no anda, no se consiguen resultados. Entiendo que en un partido, que en dos partidos, fueron muy superiores a los rivales, lo pelotearon, le metieron 5 pelotas en los postes, lo que sea, y no ganaron. Y uno tiene que decir, bueno, el equipo jugó muy bien, no ganó, pero jugó muy bien. Entiendo que en el fútbol pasa eso, pero pasa en un partido, pasa en dos partidos. Ya cuando es una lista de 7 partidos, 8 partidos, o en un campeonato, realmente no. No es de acontecer eso. Si se trabaja bien, se gana. Si se trabaja mal, se pierde. Así es de simple el fútbol. Que aparte está emparentado con algo que siempre decimos. Si tengo buen plantel, compito. Si tengo mal plantel, no compito. Si tengo un buen plantel, como lo tiene América, lo tiene Cruz Azul, lo tiene Tigres, o lo tiene Monterrey, estoy en los primeros puestos. Si hago las cosas muy bien, primero o segundo. Si hago las cosas más o menos mal, compito en el quinto o sexto puesto, séptimo puesto. Depende del plantel y, por supuesto, del trabajo para potenciar lo que tengo. En resumidas cuentas, Peláez sale a justificar la presencia y la continuidad de Marcelo Michel Leaño. Un técnico que llegó por ser amigo, por ser el cuate de Amaury Vergara. Y le calentó, le llenó la cabeza a Amaury Vergara, que es la salvación de Chivas. Peláez no lo puso Vergara. Y Vergara lo pone y ahora... Porque Vergara no le importa el fútbol, no le importa el equipo, a Vergara no le importa el equipo. Lo que le importa es manejar las finanzas. Y dice, bueno, hoy ganamos, mañana perdemos, esto no me calienta, partido más, partido menos, todo pasa, como decía Julio Humberto Grondona. Entonces, ¿qué acontece? Lo pone a Mauri Vergara donde no tiene que pagar un sueldo, porque, o sea, de un sueldo extra, ya se lo estaba pagando. Como no sobra la plata, se están ahorrando el sueldo que le estaban pagando a Vucetich, parte de la indemnización a Vucetich. Pero ¿dónde quedó la posibilidad de un Jaime Lozano? ¿Dónde quedó la posibilidad de un Diego Alonso? ¿Dónde quedó la posibilidad de un Antonio El Turco Mohamed? ¿Dónde quedó la posibilidad de un regreso de Matías Almeida? Técnicos, podemos decir buenos, malos, lo que sea. Guillermo Almada, lo que sea. Nos puede gustar, puede que no nos gusten, pero con un recorrido, con una experiencia, con virtudes y defectos, pero con más atributos que cuestiones negativas para decir, sí, son buena opción para levantar a Chivas. ¿Qué hizo Marcelo Michel Leaño para hoy ganarse un espacio en el próximo campeonato? No hizo nada. ¿Qué hizo en 7 partidos? Con una victoria, con 3 derrotas. Vucetich, en 9 partidos, había perdido 2. El propio Leaño termina perdiendo 3 partidos en 7 que viene disputado. Sin duda Chivas no va a ningún lado. Sin duda Chivas se está hundiendo en la mediocridad de sus dirigentes. Y con un Peláez que lamentablemente va perdiendo peso día tras día. Y está demostrando tener poco manejo de un puesto tan importante como director deportivo. Lo he dicho, el mejor director deportivo de México se me está cayendo. Me está defraudando. Y está mostrando que continúa ahí porque quiere trabajo. Y no porque realmente esté imponiendo un proyecto. Lamentablemente Chivas no va a ninguna parte. Es así. Y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La UEFA Champions League es un torneo espectacular, sin dudas. Pero es un torneo donde tiene sorpresas en partidos, pero no sorpresas en los grupos. ¿A qué voy? Hay equipos como el Sheriff que sorprendió y le ganó al Real Madrid, por ejemplo, y le terminó ganando. Pero a la larga, después de 4 partidos, el Sheriff está donde tiene que estar y el Real Madrid está donde tiene que estar. Uno primero, cerca de clasificar, y el otro tercero, pensando en llegar a la Europa League. El conjunto del United, por ejemplo, debutaba perdido ante el Young Boys. Primera jornada, sorpresa. Pero el United está primero en su grupo y el Young Boys último en su grupo con 3 puntos. Hacemos un balance de los grupos y nos damos cuenta que al fin y al cabo, con el correr de los partidos, todo se acomoda. Y se acomoda de tal manera que no hay sorpresas. No hay sorpresas. La sorpresa puede estar en un partido, pero no en el grupo. Y hagamos un repaso con la actividad que existió esta semana, con los 8 partidos, los 8 grupos que tuvieron partidos. Vamos al grupo A. El City tiene 9, el PSG tiene 8, Brujas 4 y el Leipzig un solo punto. Los dos candidatos toman la cabeza del grupo. El City, que era el gran candidato, con el PSG a luchar por el primer lugar. El City como equipo ha dejado mejores sensaciones que un PSG que tiene figuras, pues le falta todavía armar el conjunto como tal, el colectivo. Y Pochettino no le está dando el salto de calidad a este equipo parisino. El City ganó 4-1 al Brujas. El PSG fue a Alemania y empató 2-2. Con esos 2 puntos que perdió tras el empate, el City aprovechó y lo terminó superando. Los dos van camino a octavos de final, sin dudas. Los dos van a clasificar. Acá hay que ver quién entra primero, quién entra segundo. La preocupación para el PSG, que el próximo 24 de noviembre visita al City. O sea, juega Manchester City en Inglaterra ante el PSG. De ganar el equipo de Guardiola, se asegura el primer lugar del grupo. Pero aunque pierda el PSG, igual cierra con el Brujas como local y le va a alcanzar para terminar segundo y meterse en los octavos de final, sin lugar a dudas. Tiene que mejorar, sin dudas, pensando en las próximas instancias. El grupo B tiene al Liverpool con 12 puntos, el Porto con 5, Atlético Madrid con 4 y el Milan con 1 punto. El Liverpool era candidato, y lo es. Le ganó al Atlético Madrid 2-0 el miércoles. 12 puntos sobre 12 jugados. Tremenda actuación del equipo Jürgen Klopp. Era candidato y lo sigue siendo a terminar primero. O sea, va a terminar primero. Ya tiene el primer puesto asegurado pensando en la próxima ronda. Acá la lucha es entre un Atlético Madrid que siempre se complica y el Porto. Si clasifica el Porto, sí veríamos una sorpresa. Veríamos una sorpresa de clasificar el Porto y dejar tercero el Atlético Madrid. El Milan ya quedó con ese puntito rezagado. Apenas empató con el Porto como local. Tenía que ganar, lo cual quedó una incómoda situación. Así que acá está, entre el Porto y el Atlético Madrid, quien avanza como segundo al lado del Liverpool. Atlético Madrid recibe al Milan, tiene que ganar y esperar que el Porto pierda en Inglaterra ante el Liverpool. Pero en la última fecha, ahí viene el partido clave. Porto-Atlético Madrid. Ese partido, 7 de diciembre, es la final para definir quién acompaña al Liverpool como segundo en este grupo B. Y al Atlético le cuesta igual, ¿eh? Al Atlético siempre le cuesta. No sorprende que Atlético esté tercero hoy, porque es constante los problemas que tiene para concretar lo que insinúa, lo que muestra. Lo sufre en la Liga y lo sufre en la Champions. El grupo C es un grupo que la gente mira porque cualquiera que termine segundo va a querer enfrentar al primero de este grupo o al segundo de este grupo. El Ajax ha hecho una campaña excepcional, tiene 12 puntos sobre 12 jugados, ganó los 4 partidos. Un notable grupo para el Ajax con todas victorias y muchas contundentes. Vienen de ganarle al Dortmund de visitante 3-1 y le había ganado al Dortmund 4-0 como local. La verdad que el técnico neerlandés Erik ten Hag, un técnico espectacular, hay que decirlo, un técnico para grandes equipos. Armó un Ajax hace que fue 3 años atrás, que llegó a las instancias decisivas, a semifinales, si mal no recuerdo, de Champions, donde después les armó el equipo, le sacaron a jugadores importantísimos como Frankie de Jong, por citar uno, De Ligt, perdió muchos jugadores, pero el equipo fue la sorpresa de aquella Champions. Vuelve a armar un equipo, vuelve a construir un equipo, hoy es protagonista. Es cierto, en un grupo fácil, pero hay que ganar los 2 partidos al Borussia Dortmund, en Alemania y en Países Bajos. 12 puntos para el Ajax, 6 para el Dortmund y 6 para el Sporting de Lisboa. Se enfrentan en Portugal la próxima fecha, ahí definen quién entra segundo. ¿Por qué? El Dortmund le ganó 1-0 como local al Sporting. Si Sporting gana por 2 goles de diferencia, ya le gana el desempate. Recordemos que el desempate son los enfrentamientos directos, no los goles a favor. Si Sporting gana 2-0, un resultado más amplio, automáticamente Sporting se asegura terminar segundo en el grupo. Si Dortmund empata, después Dortmund tiene que jugar como local con el Besiktas y terminará clasificando, seguramente, porque el Sporting tiene que ir a jugar a Países Bajos contra el Ajax. Así que acá está entre el Dortmund y Sporting quien acompaña al Ajax a la próxima ronda. El grupo D, ¿se acuerdan del grupo D? Donde está el Real Madrid, donde está el Sheriff, donde está el Inter, donde está el Shakhtar, que el Shakhtar había ganado la primera fecha, que había ganado la segunda fecha al Madrid en el Santiago Bernabéu, que era líder con 6 puntos, la sorpresa. Bueno, sorpresas en 2 partidos, pero el tiempo acomodó a cada cual. Fíjense la tabla. Real Madrid líder, 9 puntos. Le ganó con sufrimiento, no jugó un partido espectacular y le costó ganar al Shakhtar, pero le ganó 2-1. Inter segundo con 7, Sheriff con 6 y el Shakhtar con 1 solo punto. Real Madrid visita ahora al Sheriff, luego recibe al Inter, va camino a terminar primero en este grupo. Tendrá que cerrar bien contra el Inter el último partido o ganarle al Sheriff de visitante. El Inter, que estaba con problemas, que tiene la obligación como campeón de Italia de pasar de ronda, de meterse en octavo de final como mínimo, logró una gran victoria el equipo de Simone Inzaghi ante el Sheriff. Le ganó de visitante 3-1 y le había ganado en condición de local también por 3-1. O sea que le quitó los 6 puntos al Sheriff. Estos enfrentamientos de fecha 3 y fecha 4. El Inter con esta victoria, estos 6 puntos, lo pasó el Sheriff. Y quedó 7 contra 6. Y el Inter ahora que juega contra el Shakhtar podría dar un paso fundamental si pierde el Sheriff para clasificar a la próxima ronda. Todo hace suponer, si se da la lógica, que el Real Madrid y el Inter, que van hoy primero y segundo, tendrán que ser los clasificados a la próxima instancia. El grupo E, el Bayern sólido como nunca y el Barcelona que se despertó, que se revivió en el campeonato. El Bayern volvió a ganar, le ganó el Benfica 5-2, una máquina, el equipo de Nagelsmann. Realmente 17 goles a favor, solo 2 en contra, diferencia de más 15. Bueno, también primer puesto asegurado. Ya prácticamente, tendrá Barcelona que ganarle 4-0 en Alemania para quitarle ese primer lugar. Por lo tanto, Bayern va camino a ser primero sin problema. Y acá está Barcelona con 6, Benfica con 4 luchando por el segundo lugar. Se enfrentan en la próxima fecha en Barcelona, el Camp Nou. Si el Barcelona gana, adiós Benfica. Si gana Barcelona, se asegura el segundo lugar del grupo. Para Barcelona, terminar segundo y meterse en octavo de final, ya es ganancia, pasada de ronda. Recordemos que estaba último, que había perdido el primer partido, 3-0. Que había perdido el segundo partido, 3-0. Que estaba sin goles a favor. Bueno, le sacó los 6 puntos al Dinamo Kiev y ya se acomodó en la pelea. Ahora depende de sí mismo. Gana como local al Benfica y clasifica. Ojo, si pierde ese partido o si no gana ese partido, ahí se complica, ¿eh? Ahí se complica pensando en la última fecha. Pero por lo menos hoy depende de sí mismo de un triunfo en su casa. El grupo F con el United, que apareció Cristiano como siempre, salvando a Solskjaer sobre la hora, marcando el empate el 2-2 contra el Atalanta en el grupo parejo. La verdad que es muy parejo este grupo. Y el Villarreal, que le gana al Young Boys por 2-0. El United tiene 7, Villarreal tiene 7, Atalanta tiene 5 y el Young Boys con 3 puntos lo sacamos de competencia. Entre el United 7, Villarreal 7 y Atalanta 5, bueno, de ahí aparecerán los dos clasificados. El United se acomodó con este empate ante el Atalanta. Le había ganado como local al conjunto de Bérgamo. Visita al Villarreal, ojo, es duro, pero cierra con el Young Boys, donde tendría que ganar. Si pierde en España, ahí podría complicarse un poco el conjunto de Solskjaer, que igual a la larga, sufriendo, con problemas, sin tener una buena Champions, está primero. No le sobra mucho, pero está primero. Y juega un partido, una final contra el Villarreal la próxima jornada, 23 de noviembre. Donde a la larga, uno piensa que United va a terminar pasando por el cierre que tiene ante el Young Boys. Habrá que ver qué pasa con Atalanta. Pero es el único grupo donde uno ve cierta paridad entre 3 equipos. Villarreal-Atalanta, la sensación era quién acompañaba al United a la próxima instancia. Hoy hay que decir lo mismo. Villarreal y Atalanta luchan para acompañar al United, que tendría que clasificar a la próxima ronda, sin sobrarle. Es importante para el equipo de Cristiano Ronaldo terminar primero, porque es un conjunto que no le sobra nada al Manchester. No le sobra absolutamente nada, que no es candidato a ganar esta Champions. Pero por lo menos, terminando primero, puede enfrentar a un rival cómodo en cuarto de final, en octavo de final, y meterse a cuartos. Y ver hasta dónde logra aguantar en un torneo donde ha sido irregular. En el campeonato y en los propios partidos. El grupo G, también un grupo donde los rivales llaman la atención, porque más de uno va a decir: quiero enfrentar al primero del grupo G, cualquier segundo. O quiero enfrentar al segundo de este grupo si termino primero. El Salzburgo primero con 7. El Lille segundo con 5, el Wolfsburgo tercero con 5 y el Sevilla con 3. Un capítulo aparte para el Sevilla, lo digo, y lo digo de los equipos Lopetegui, no terminan de conformar. Tenía un grupo, pero fácil, tranquilo, con el Salzburgo de Austria. ¿Cuándo hizo algo el Salzburgo de Austria? Independientemente que esté patrocinado por Red Bull y tenga dinero por encima de lo que tuvo en otras épocas. ¿Cuándo el Wolfsburgo hizo algo fuerte, importante en Champions? El Lille, independientemente que logró el campeonato francés, tampoco es una potencia a nivel plantel. Era una buena oportunidad para el Sevilla acomodarse, ganar el grupo y bueno, ver después hasta dónde podía llegar. Está último, con 3 puntos y con una incómoda situación. Acá puede pasar cualquier cosa, aunque el Salzburgo es candidato por la diferencia de puntos a pasar a la próxima instancia. Y habrá que ver si lo acompaña el Lille o lo acompaña el propio Wolfsburgo a la próxima ronda, a los octavos de esta Champions. Y vamos al grupo H, donde también muy lógico este grupo, porque la Juve ganó los 4 partidos que disputó, algunos con sufrimientos, otros con holgura, pero está como líder con 12 puntos y el Chelsea segundo con 9. También definido, ganaron todos los puntos que le quitaron al Zenit o al Malmo, todos los puntos que tuvieron en juego contra el Malmo y contra el Zenit, tanto la Juve como el Chelsea sumaron todos. La diferencia está que Juve le ganó al Chelsea. Le ganó como local, le ganó 1-0, por eso la Juve tiene 12 y el Chelsea tiene 9. Juegan la próxima fecha en Stamford Bridge, donde ahí el Chelsea, si gana por un resultado mejor que un 1-0, mejor que el 1-0, O sea, un 2-0, un 3-0, un 3-1. 2-1 lo perjudica por el gol visitante, ojo. Si gana por un resultado como el mencionado, el Chelsea lo alcanza y lo superaría en el primer lugar. Acá está en juego quién termina primero, pero tanto Juve como Chelsea se meten en la próxima ronda de la Champions. Del equipo Alegre, hay que decirlo, sin ser candidato a ganar Champions, está cumpliendo, porque hoy tiene a la Juve líder con puntaje ideal en esa primera posición. Así que faltan dos fechas, 23-24 de noviembre, 7-8 de diciembre, la quinta, la sexta, para ya conocer los 16 clasificados. Pero sin dudas que a dos fechas del final vemos que las sorpresas ya quedaron de lado. Que los que ganan un partido no terminan ganando un grupo. Que los que se complican, pese a tener mucha historia y títulos en su camiseta reflejado con estrellitas y que tiene mucha jerarquía y empezaron mal, después acomodan las cosas y se terminan poniendo posiciones de clasificación. Al fin y al cabo, una Champions donde vamos a tener en los octavos de final a los 16 equipos que todos pensábamos antes de iniciar la competición. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Antes de ir con algunos mensajes, algunas novedades. Lionel Scaloni dio la lista de convocados para los partidos ante Uruguay y ante Brasil en la próxima fecha, ahora en noviembre, en la eliminatoria. Y llamó la atención la presencia de unos cuantos jóvenes, Enzo Fernández y Santiago Simón de River, Ezequiel Ceballos, el Changuito Ceballos y Cristian Medina de Boca, Thiago Almada de Vélez, quien estuvo, recordemos, con la selección en los Olímpicos en Tokio, Gastón Ávila de Rosario Central, Matías Soulé de Juventus, formado en las divisiones inferiores de Vélez, y también Federico Gert, arquero de Tigre, y que hasta ahora no debutó en la primera división. Llamó la atención, pero es bueno la presencia de jóvenes, sumado por supuesto a los hombres de experiencia de esta selección argentina, los conocidos, por supuesto, ¿no? Emiliano Martínez, el caso de Molina, Montiel, Romero, Pesela, Otamendi, Paredes, Lisandro, Rodrigo de Paul, Palacios, Di María, Messi, Correa, Lautaro, bueno, Dybala, o sea, todos jugadores conocidos, y se suman estos jóvenes. Bien, bien, por la presencia de jóvenes. Por ejemplo, Santiago Simón es un volante que está jugando en la primera de River. No tiene 10 partidos en primera división, estará llegando a los 10 partidos, pero ha sido una de las grandes apariciones en el equipo de Marcelo Gallardo. Por lo tanto, es bueno que empiecen a tener cierto fogueo y cierta presencia en la selección. Quizás no lleguen al Mundial, de repente no lleguen a la Copa del Mundo. Quizás alguno llegue con lo justo a ser el 23, vaya a saber. Pero por lo menos son tomados en cuenta si comienzan un trabajo con miras a futuro, pensando que el Mundial no termina toda una etapa, que con un Mundial no queda todo de cero, que hay que ir más allá de lo que es Qatar 2022. Por otro lado, ayer la Liga MX informó que expulsaron a más de 100 aficionados en el partido Cruz Azul-León, un partido postergado que ganó León 1-0, que lo puso como hoy en posición de liguilla al equipo de Ariel Holland. Bueno, por insistir en hacer el grito homofóbico en contra de los porteros, que esto provocó que el partido se detuvo en un par de ocasiones. La Liga BBVA MX, a través del comisionario y el personal de seguridad y operación del Estadio Azteca, aplicó el protocolo contra actos discriminatorios, retirando a más de 100 personas durante el partido Cruz Azul versus León, correspondiente al duelo pendiente de la fecha 11 del torneo Grita México, apertura 2021, informó en un comunicado la Liga MX. Bien, bien, acá lo dijimos, hay que sacar a la gente. O sea, la gente no entiende, la gente no quiere entender, la gente se hace la tonta, la gente mira hacia otro lado. Perfecto, pago una entrada, voy con mi amigo, voy con mi esposa, voy con mi novia, voy con alguien al estadio y me retiran y me sacan del estadio. Está bien, hay que actuar de esta manera, hay que actuar de esta manera. Perfecto, aplaudo lo que hizo la Liga MX, porque es la única manera. Mañana, cuando otro aficionado que estaba al lado del que sacaron va a gritar, lo va a pensar, porque va a decir, alguno que está alrededor de repente me termina sacando. Es la manera, hay que sacar a la gente del estadio y no dejarla volver, que no regrese. Así se va a poder trabajar con el tema. Son 100, mañana serán 150, pero por lo menos va a haber un temor, porque nadie quiere ser retirado de un estadio, nadie quiere ser retirado. Nadie quiere que lo saquen. Es una vergüenza y aparte uno se pierde el espectáculo, el partido, para lo que pagó. Lo cual me parece completamente correcto. México va a disputar los próximos dos partidos de la eliminatoria a puertas cerradas. Entonces terminemos con esto. Terminemos con esta pavada. Algunos discuten que el grito no es homofóbico, que vincula, ya está. Pero así lo determina la FIFA y así lo determina la Liga MX. Hay una provocación al rival. La hay. Existe. Solo le pregunto, ¿a usted le gusta que esté caminando por la calle y la gente le grite lo que grite en el estadio? ¿A usted le gustaría? Solo piense eso. ¿A usted le gustaría? No. ¿Cómo se siente? Entonces, bueno, ¿le gustaría que a su hijo le griten lo que le gritan en el estadio a los porteros rivales? Seguramente no. Bueno, tómelo de esa manera. Ayer se conoció el cuarto clasificado a las semifinales de la Liga de CONCACAF. Y lo menciono esto porque Costa Rica se quedó sin equipos porque Guatemala metió dos semifinalistas. Ayer Comunicaciones le ganó a Saprissa 2-1. Había perdido 4-3 la ida con un global empatado de 5-5. El conjunto de Comunicaciones se metió en las semifinales. Enfrenta a Guastatoya. En la otra semifinal se enfrenta Forge de Canadá contra Motagua. Un equipo de Canadá que no juega en la MLS, que juega en la Liga Canadiense. Le alcanza para llegar a semifinales de un campeonato que por suerte cambia, porque acá no podemos decir ni que se disputa el campeón de Centroamérica. Acá no es ni el campeón de Centroamérica cuando juega un equipo canadiense y juega un equipo del Caribe también, bueno, o dos equipos que ya quedaron eliminados. Esas cosas raras, esos mamarrachos de CONCACAF, de no poner en un torneo con equipos centroamericanos a un canadiense. ¿Para qué? Para que su presidente canadiense, Montagliani, tenga, quede mejor con su gente y tenga mayor posibilidad que equipos de su país lleguen a las instancias decisivas de la Champions de CONCACAF. Simplemente es eso. Nada tiene que hacer un equipo canadiense con equipos centroamericanos. Pero bueno, Motagua eliminó a Maratón, enfrenta a este equipo del Forge de Canadá, que eliminó a Santos de Guápiles, el equipo costarricense, y Guastatoya enfrenta a Comunicaciones. Es decir, Guatemala se garantiza un lugar en la final de la Liga de CONCACAF. Vamos con algunos mensajes. @ Pereira ESPN. La gente se comunica. Pereira ESPN. La cuenta de Instagram. A ver, dice Abel. Buenos días, Hernán. Coincido en que los individuos groseros e incultos sean los que deben pagar el precio por su ignorancia. Pero las federaciones y México, como una de ellas a la cabeza, tienen la infraestructura en México y Estados Unidos para hacer el trabajo de hormiga al que hizo referencia ayer en la banda, que con cámaras y policías comiencen a sacar y vetar a los rebeldes que se niegan a aceptar el respeto a los demás. Aunque eso se pueda ver como clasismo, yo lo veo como respeto mutuo, valores que se deben promover en todas las culturas. El respeto al ser humano es lo primordial. Un abrazo, es así y punto. De acuerdo, Abel, coincido, hay que respetar a la gente, hay que empezar a ser más respetuosos. ¿Qué es esto? ¿Y que falto? Le falto respeto, insulto, pues se me antoja. Terminemos con esto. José Bilbao. ¿Qué tal, Hernán? Soy José Bilbao con referencia a la América. No logro entender los bajones de juego de Fidalgo. De repente se desaparece.
Lo de Córdoba ya es preocupante. Me parece que lo de él es mental. Aguilera, en mi opinión, ya debe de salir del América. Y Chucho López no creo que tiene nivel para un equipo tan grande como el América. A ver, Fidalgo. Fidalgo es un hombre que maneja bien la pelota, pero a veces juega más pases hacia el costado y hacia atrás que hacia adelante. Después no tiene remate media distancia, no es de eludir al jugador. O sea, tiene una función que la cumple bien, pero después no le aporta otras funciones. Y es eso, Fidalgo, es eso. De repente es preciso en el pase, pero tendrá que aportar otras cositas. Y tampoco en el pase es espectacular. Tampoco es una cosa espectacular que termina metiendo 3 asistencias por partido. Por eso no marca la diferencia que todos pretendemos. Córdoba, no sé si es mental o qué pasa con Córdoba, pero bueno, tiene partidos buenos y malos, lo cambia mucho de puesto, da una sensación hasta a veces, hasta el propio manoseo con Córdoba, ¿no? Lo ponen de extremo, segunda punta, interior, por aquí, por allá en la selección, en el equipo. Tiene condiciones, tiene que acomodar algunos aspectos, hay que encontrar mejor el puesto, por eso de cambiar de posiciones no es positivo para Córdoba, pero es un gran jugador. Aguilera, no sé si está para salir, pero hay que trabajar, hay que trabajar ese tema, por lo menos si no sale ser suplente, coincido que el rendimiento de Aguilera no es el mismo, del que supo ser, que no es un defensor top, top al estilo América. Luchito López, también estoy de acuerdo, no es un jugador nivel América, no es un jugador, por lo menos, que marque diferencias, es del montón. Miguel Corona, no puedo creer el pobre desempeño de las Chivas con esos sueldos. Creo que deberían tener un poco de vergüenza. Mi equipo, que todos trabajamos de lunes a sábado y solo nos juntamos el domingo. Creo que le pones más producto de gallina que todo eso que están en Chivas. Peláez debería de subir mejor a la sub-20. Es así y punto. Sí, pero Miguel, no pasa con la sub-20. No se soluciona con la sub-20. No se soluciona con los jóvenes. Los jóvenes pueden tener muchas ganas, pero hay que tener experiencia, hay que tener fogueo, hay que tener una cabeza bien preparada. Hay que llevar de a poco a los jóvenes. Lo de Chivas, primero, dirigentes hoy no tiene. Tiene Peláez, que ya hablamos del tema Peláez al comienzo de este podcast, un poco a la deriva, y el resto no saben. Y bueno, iban dando manotazos de ahogado. Es lamentable lo de Chivas, lamentable. Y hoy no tiene un técnico nivel Chivas. No lo tiene. Y se ha debilitado como plantel. Dice Jorge, buenas tardes, profe, con la confirmación de Michel Leaño y el contrato indefinido de Peláez para el 2022. ¿El rebaño sagrado está fomentando la mediocridad? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque de ser así le tengo que dar la derecha a José del Valle. Y como hincha me duele ver que no hay fondo en la institución, pero sigo con la institución de que vendrán mejores tiempos. Es así y punto. Posiblemente vengan mejores tiempos, posiblemente. Peláez es un notable director deportivo, pero no lo están dejando trabajar. Y él, por continuar trabajando, se está dejando manosear. Ese es el problema. Jorge Enrique Rojas, buen día, profe. Ojalá y se hagan los mundiales cada 2 años. Saludos desde Wichita, Kansas. Es así y punto. Gracias, Jorge Enrique. El abrazo. Muy amable por comunicarse. Iván Rocha, esperando se encuentre bien. Saludos, dice. Tengo 2 preguntas diferentes entre sí. ¿Qué opinión le merece la gestión de Peláez al anunciar que él tomó la decisión de la continuidad de Leaño? ¿Realmente tiene el poder que supone? Bueno, lo hablé en el primer segmento. No lo tiene ese poder, no lo tiene. Y lo hizo para dejar esa sensación de tener ese poder. Pero en verdad no lo tiene. Esto lo está manejando Mauri Vergara. Segundo, hoy se anunció nuevamente la lesión de Dembélé. ¿Qué pasa con este jugador? ¿Por qué se lesiona tanto? Esperando el mejor análisis, es así y punto. Si uno tuviese la respuesta justa y correcta de Dembélé, bueno, me daría la gente de Barcelona millones de dólares, ¿no es cierto? Yo simplemente, porque uno no está al lado, uno no tiene estudios médicos, uno no habla con el futbolista, uno no lo ve en los entrenamientos. Ahora, solo digo lo siguiente. Cuando hay problemas de lesiones producto de, a veces problema de descanso, a veces problema de alimentación. Tiene que ver estos aspectos. Y los futbolistas, en muchos casos, y Dembélé lo ha sido un poco rebelde. A él le pusieron cocinero, a él le pusieron, no sé si un chofer. Cuando llegó a Barcelona estaba perdido. No estaba bien, no estaba orientado. Y todo esto tiene que ver. Su cabeza no la tiene bien organizada, bien ordenada. Y tiene que ver. Le está influyendo negativamente.
le está influyendo en su propia carrera. Por eso parte de las lesiones. Por eso es fundamental el tema de las lesiones. Cuando hay un desorden en la cabeza de los individuos. Y Dembélé siempre, desde la posición donde uno está, siempre transmitió eso.
Escribe el cartero. Dice, hola profe, buen día, saludos del cartero. ¿Qué le parece la central del Tri? Con Moreno y Montes, ya que los dos juegan juntos en Monterrey y pueden estar más acoplados. Me preocupa mucho la defensa mexicana para estos dos juegos que se vienen. Los dos equipos usan mucho el juego aéreo, a balón parado, y eso ha sido la debilidad del Tri. ¿Cómo lo ves tú, profe? Necesitamos una defensa y Johan Vázquez es muy bueno, pero Moreno tiene calma y experiencia. Es así y punto. Me gusta lo de Montes y Moreno porque tienen ritmo, porque se conocen y porque están acoplando día tras día en esta saga que acompañan y que trabajan en Monterrey, lo cual es fundamental cuando los centrales se conocen de memoria, cuando juegan cada fin de semana, cuando se hablan, cuando se comunican, cuando dicen anda, yo salgo, cubrime, cortá, es muy importante. También estoy de acuerdo que el balón parado es clave y fundamental contra Estados Unidos y contra Canadá. Estados Unidos le hizo mucho daño, mucho daño. Ahora hay un tema importante en el balón parado. A veces, ¿cómo se marca? Hay equipos que marcan en zona, equipos que marcan hombre a hombre, equipos que marcan mixto. Siempre me gustó la marca mixta, que la marca mixta se coloca a dos o tres jugadores en el primer palo, uno en el primer palo, uno más abierto, uno atrás, a veces un cuarto, y el resto trata de marcar uno a uno. México muchas veces hizo una marca zonal y eso lo llevó a que dejan descuidados a muchos jugadores de Estados Unidos. Tiene que aplicar diferente el marcaje en la defensa Martino contra Estados Unidos. Le hizo daño en la Copa Oro, le hizo daño en la Nation League y lo terminó pagando muy, pero muy caro. Uno piensa que después de tantas situaciones en contra, tienen que haber aprendido, que algo tuvo que haber aprendido el propio Martino. Esperemos que lo muestre contra México, contra Estados Unidos y contra Canadá. Si no, se va a repetir la historia. Les van a volver a hacer daño con la pelota parada. Un abrazo. Hasta mañana. Es así y punto.